Pues muchas gracias, Gonzalo Zavalla, por actualizarnos la información. Son ya las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Hoy es lunes, es 20 de marzo, es fiesta en la Comunidad de Madrid, pero nosotros estamos aquí contigo al pie del cañón. Hay que ponerle las calles a este lunes. Hoy comenzamos la jornada de la semana número 12 del año 2023. Te vamos a acompañar hasta las 6 de la mañana. A esa hora daremos la del pulpo, un poquito antes, daremos la del pulpo a Carlos Herrera. Y aquí hasta las 6, pues siempre alejándonos de la política, pues iremos poniendo calles positivas, calles que nos demuestran que la vida mola, gente que está ahora mismo trabajando, gente que se ilusiona con las actividades que tiene que hacer entre semana. Y la verdad que entre todos pues hemos conformado la comunidad de los ponedores de calles. Mira, hoy por ejemplo quiero poner la primera calle positiva del día, haciendo especial mención a las redes sociales que, aunque a veces las critiquemos, pues también tiene sus cosas buenas. Al menos han ayudado a hacer que Kilian sea el niño más feliz del mundo por unas horas. Este pequeño de Alemania tiene 6 añitos y sufre un cáncer terminal. Es un niño al que le fascinan las motos y por eso su familia tuvo la siguiente idea. Como última voluntad, lanzaron en redes sociales una campaña bajo el lema Ruido para Kilian, y el objetivo era conseguir que algunos motoristas voluntarios pasaran por la puerta de la casa del niño para sacarle una sonrisa. Claro, la familia pensaba que irían 30, 35 motos, pero les parecía más que suficiente si lograba sacar una sonrisa a su hijo. Y la sorpresa, sin embargo, fue cuando se encontraron con que 15.000 motoristas respondieron a su llamada. Todos ellos pasaron frente a la casa de Kilian durante un desfile que duró algo más de 5 horas. Lo hicieron tocando el claxon cuando pasaban por la ventana de su casa. Imagínate la situación, imagínate la cara de Kilian, que con 6 años y con un cáncer terminal estaba viendo desde su ventana pues todo ese desfile de motoristas que se reunieron en 3 puntos diferentes de la ciudad y además acompañados de la policía local pues comenzaron a pasar por debajo de su casa. Kilian lucha desde hace meses contra un linfoma. A pesar de las operaciones y de la quimioterapia, los médicos les han confirmado que su enfermedad no tiene cura, pero él ha demostrado su valentía con su sonrisa. Ahora, cada vez que pasa una moto por delante de su casa y escucha el rugido del tubo de escape o el claxon, pues él recuerda con satisfacción el día en el que 15.000 personas, maravillosas personas, le regalaron el mejor día de su vida. El claro ejemplo de que cuando tenemos todos que remar en la misma dirección, pues pueden pasar cosas fascinantes.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Haciendo radio en directo a las 4 y 8 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Ayer el Barça le ganaba 2-1 al Real Madrid en el Camp Nou, y la verdad que, fíjate, hubiese sido un buen momento para que el Madrid se viniese a la capital con 3 puntos, pero no pudo ser. Con lo cual, nada, seguiremos avanzando en la Liga, a ver si termina pronto. En cualquier cosa, hasta las 5 de la mañana, que sepas que vamos a comenzar juntos la semana número 12 de este año 2023, y en unos minutos, pues vamos a hablar con Enrique Segura, que es licenciado en Filología Inglesa y profesor bilingüe de Educación Secundaria. Mira, pero sobre todo por lo que hoy vamos a hablar con él, es porque es un auténtico apasionado de los videojuegos, de los de antes y los de ahora. Enrique resulta que además, pues de varios libros acaba de sacar una revista digital con la que seguro muchos ponedores vamos a disfrutar y nos vamos a sentir bastante identificados. Sergio Sánchez, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo, ¿qué tal?
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué más tenemos que hacer?
Pues mira, también vamos a tener a Rafa Rodrigo, que es nuestro coach, y nos va a hablar de algo que, pues que tristemente es habitual en las redes sociales, y es la crispación. Son pues lugares en los que podemos dar nuestra opinión y contrastar ideas con otras personas, pues que algunos y bueno, algunos y muchos pues utilizan las redes para crear odio y para insultar a los demás. Rafa, de hecho, nos va a dar algunas pautas pues para no caer en esas provocaciones, Pulpo.
Genial. Es importante que sepamos cómo vamos a comenzar esta semana número 12 del año 2023 y me parece súper importante que los ponedores pues sepan qué tiempo van a tener hoy, porque ya comienza la primavera. Así que, Sergio, comparte toda esa información.
Exactamente, Pulpo. Comenzamos esta semana la primavera y de momento el día pinta muy tranquilito. Mira, para este lunes no se espera ningún fenómeno significativo en España, es decir, que las temperaturas van a ir subiendo poquito a poco durante esta semana y, como te digo, pues no se espera lluvia en el país en ningún lado. Las temperaturas mínimas sí que pueden bajar un pelín durante la madrugada, pero van a ser similar a las que hemos tenido este fin de semana. De hecho, ahora mismo están en menos uno en Palencia y Soria. Y las máximas pues van subiendo tímidamente ya y van a superar los 25 grados en Badajoz. Así que, Pulpo, jornada de solecito y nubes altas en toda España, pues en este primer día de primavera. A disfrutar.
Genial, pues claro que sí. Me manda un mensaje ahora mismo María Angustias, Lau Hernández, dice: ay, Pulpo, no conocéis a los moteros. Dice: Pulpo, son capaces de eso y de mucho más. Dice: yo es que soy motera ponedora. Pues María Angustias, la verdad que hemos visto las imágenes de todos esos moteros desfilando bajo la ventana de Kilian y es alucinante. Y es verdad, cuando los moteros se movilizan para lo que sea, llama muchísimo la atención con la capacidad que tenéis de congregar tantísimas personas. Mira, ahora son las 4 y 11, 3 y 11 en Canarias. Hay un montón de ponedores que nos llamaron en su momento, entraron en directo en el programa y fue la manera más rápida que obtuvieron de conseguir el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿A qué te dedicas?
Yo soy ingeniero y me voy para Sevilla. Estoy ahora mismo en el aeropuerto de Orly, abriendo el aeropuerto.
Qué grande. En Orly, eso es en Francia, ¿no?
Sí, Orly, en Francia. He abierto las calles, he abierto el aeropuerto, cojo mi avión, me voy para Sevilla, llevo a mi chico al cole y me voy con mi mujer a comerme una tosta con jabón, que aquí no lo hay.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué haces despierto? ¿Por qué no estás durmiendo ahora mismo?
Pues, ¿por qué? Pues porque pertenezco aquí a la Guardia Civil. Estamos de seguridad en el aeropuerto de Sevilla.
Vale. Luis, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tipo de ponedor eres?
Yo soy un trabajador que trabaja en una fábrica de plástico film, de embalar los palés.
José.
Vale, perfecto.
José. Mi nombre es José y estoy aquí en el Principado de Asturias.
José, ¿qué es eso de agua cero? ¿Que cortáis el acero con agua a mucha presión?
No, entonces. No, para nada. Yo, soy, por así decirlo, un cocinero. Yo, por ejemplo, me llega una colada sin hacer, es decir, de a radio, y entonces yo la convierto en acero según el pedido que me hagan.
Hola, buenos días.
¿Cómo te llamas?
Pablo Sánchez.
Hola, Pablo, ¿dónde estás?
En Valladolid. Pues llevo despierto desde las 11 de la noche poniendo las calles, como quien dice, los semáforos.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo andáis? Sí, le llevo cebolla, desde Marruecos le llevo cebolla.
¿Has cargado?
No sabían cómo llorar, y pidieron cebolla y ahí se las llevo yo.
Poniendo las calles.
Ponedores que marcaron el 950-6006, el mismo teléfono que puedes ir marcando ya para contarme cómo le estás poniendo las calles a este lunes 20 de marzo de 2023. Es verdad que es fiesta en la Comunidad de Madrid, pero eso no tiene nada que ver para cómo te estás levantando tú, que no estás en esta comunidad. Pero te digo una cosa, que habrá mucha gente que esté en Madrid ahora mismo también despierto o despierta. Cuéntamelo, manifiéstate, dime qué es lo que estás haciendo, a qué te encuentras, a qué te dedicas. Me encantará hablar contigo. Ya sabes que si entras en directo en el programa, el diploma llevará tu nombre en grande. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles.
Encina.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Y hombre, estamos a 24 horas después de vivir el Día del Padre. Yo no sé si tú tienes papá, si eres papá, si lo fuiste. En cualquier caso, hoy quiero conocer a tu padre. Háblame de él. Háblame de qué equipo era. Háblame de dónde era. Cuéntame cómo era. Le queremos leer, le queremos escuchar, le queremos sentir, le queremos conocer.
Porque te quiero a ti, porque te quiero.
si me vengo al mar. Tu nombre me sabe a hierba, de la que nace en el valle a golpes de sol y de agua. Tu nombre lo llevo atado en un pliegue de mi talle y en el vientre y en agua. Porque te quiero a ti, porque te quiero. Aunque estás lejos, yo te siento a flor de piel. Te quiero a ti, porque te quiero. Se hace más corto el camino aquel. Quiero a ti, porque te quiero. Mi voz se rompe como el cielo al clarear. Porque te quiero a ti, porque te quiero.
Mi saludo a la gente que está en la carretera en este momento. Mi saludo a esos transportistas, a esos camioneros, a esa gente que está ahora mismo circulando y llevando las mercancías de un lado a otro. Mi saludo, por supuesto, a la gente que está elaborando el pan, a la gente que está en las farmacias de guardia, en los servicios de emergencia, en los servicios sanitarios y, por supuesto, a nuestros vigilantes de seguridad y a nuestros policías nacionales y locales, al igual que a nuestros funcionarios de prisiones, todos ellos ahora mismo trabajando a las 4:16 de la mañana, hora menos en Canarias, en el que hoy, fíjate, arrancamos el programa, arrancamos la semana siendo en Facebook 89.714 seguidores. Es decir, que poco a poco pues nos vamos a ir acercando a los 90.000 seguidores. Tenemos que seguir remando con muchísima fuerza, seguir pidiendo que nos sigas, seguir pidiéndote, oye, si no te importa y todavía no lo has hecho, dale a seguirnos, dale a me gusta en nuestra página de Facebook, porque este es nuestro escaparate, esta es nuestra promoción. Nosotros no estamos en los grandes anuncios de los programas de la cadena COPE, tenemos que anunciarnos nosotros mismos, y el que tú le des ahí, eso significa que aquí estamos nosotros los ponedores, uno a uno, estamos sumando para que cada madrugada, entre las 4 y las 6 de la mañana, pues quede bien claro quién pone las calles a nuestro país. Somos, repito, 89.714. Enrique Rodríguez Martínez lo acaba de hacer desde Masquefa. José María Ferragut, Alfredo Fifa, Fuensanta Hernández Andreo y Julio Martínez Martínez. Él está en Liria. Ellos son los últimos que nos acaban de dar a seguir. Si tú lo haces porque no lo hayas hecho antes, tu nombre sale aquí en la pantalla y yo te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. Hay que seguir sumando. A ver si hoy podemos alcanzar, fíjate, 89.714, pues a ver si conseguimos hoy los 89.730, por ejemplo. No es una cifra muy, no sé, muy ambiciosa, pero sería para demostrar que en un día que es festivo en la capital de España, donde nos escucha muchísima gente, pues, oye, sin Madrid también lo podemos conseguir. A ver si lo demostramos. Pero, Sergio, hoy estamos hablando de que toca recordar a nuestros padres, porque muchos ya no le tienen. Y hay otros que sí le tienen, y hay otros perfectamente que fueron padres y que han vivido alguna que otra situación. Y hoy queremos conocer los padres de los ponedores. ¿Qué están contando la audiencia, Sergio, en nuestro Facebook?
Pues mira, Pulpo, son mensajes preciosos que yo tengo aquí unos panuelitos aquí al lado del ordenador, por si acaso me emociono un poco, porque la verdad que... Mira, Violeta Flores Amor dice: para mí el Día del Padre fue todos los días que le tuve. Siempre está presente en mi día a día. Así que el 19 de marzo es uno más. Y Jesús Moreno García lo resume todo y creo que es lo que pensamos todo, que dice: el número uno del mundo. Por supuesto que sí, porque para cada uno su padre es el número uno y es el mejor. Claro. Rafael Carlos Hidalgo dice: pues buenas noches, Pulpo. Soy padre de dos hijas preciosas de 25 y 21 años y soy ponedor. Olé. José Armero dice que... Andrés Jiménez dice: buenas madrugadas, a mi padre lo perdí hace 10 años, era del Real Madrid como yo, feliz Día del Padre y también era el mejor. Uh-huh. Isabel Martín dice que su padre era el mejor y que su madre le contaba siempre que cuando ella tenía 6 mesecitos tenía problemas de oído y le recomendaron a andar, que tenía que dar paseos. Uh-huh. Así que dice que su padre todas las noches y todas las tardes se iba con su niña a andar y no la soltaba de la mano. precioso.
Muy bien, muy bien, muy bien.
Carl Recar dice que era un gran galletero, que hace tiempo que se fue, pero que su legado es impresionante. Nunca va a olvidar lo que siempre le ha enseñado y que va con él a todos los sitios. Y dice, Pulpo, lo siento, pero era del Atleti y yo soy del Atleti.
Muy bien, muy bien. Resérvate dos, Sergio, y ahora continúas tú con ellos. Yo quiero leer el de Luis Sánchez Mora. Dice, Pulpo, hombre, es gracioso. Yo perdí a mi padre a los 3 añitos. No le conocía, era mecánico de vuelo en el Ejército del Aire y se estrellaron en Rascafría, en la Comunidad de Madrid. Dice, pero ahora le hablo y pido ayuda todos los días, así que viva el Día del Padre y el que, bueno, y de los que quieren ignorar, pues viva el pulpo y los ponedores y los pulpeiros de corazón. Pues Luis, te entiendo perfectamente y te mando un abrazo bien fuerte. O el mensaje que nos acaba de dejar ella. Dice, muy buenos días desde Játiva, como siempre. No le conocí, eran 15 años mayor que mi madre y mi madre, pues, me tuvo con 40 años. Yo fui la sorpresa familiar. Mi padre estaba enfermo y falleció cuando yo tenía 12 meses. No se puede añorar o echar de menos lo que no se conoce. Por lo que me contó mi madre, no me perdí nada. Así que, entre otras cosas, yo soy ponedora. Pues ella, gracias por compartir, bueno, pues lo que es tu padre, lo que fue tu padre. Mila Alba Luis dice, muy buenos días Pulpo y Bea, mi padre murió hace 26 años, fue portero del Real Valladolid Club de Fútbol. Pulpo, todos los que todavía le tenéis, disfrutar todo lo que podáis de ellos, un padre te da todo lo que puede dar a cambio de nada. Claro, qué bonito, también, qué bonita reflexión, Mila, muchísimas gracias. Y bueno, dice que Ángel Ruiz, que dice, yo por no tener hijos, eres padre, yo no tengo un piano y no soy pianista. Así que Ángel, pues muchísimas gracias por tu mensaje. Dos más y nos vamos a la entrevista, por favor.
Pues mira, Pulpo, Puri Zamora dice, tuve padre, lo perdí a los 15 años, era de Bilbao. La verdad que no le recuerdo muy deportista, pero que ella a sus hijos le ha inculcado el deporte de siempre. Dice que tiene 6 hijos, 4 son muy deportistas hasta adulto y que alguno es profesional en el fútbol. No nos ha dicho el nombre, pero nos causa también un poquito de curiosidad a ver quién es. Y Carmelo Ferral dice que su padre se fue ya hace mucho tiempo, con 39 años, que él tenía solamente 9 y murió de un cáncer de pulmón. Y bueno, dice que es el hermano mayor y que es el que más le recuerda y que su memoria está llena de recuerdos de su padre. Así que
estás escuchando y haciendo conmigo y con Beatriz Calderón y con todo el equipo de Poniendo las Calles el primer despertador de la radio. Contigo estamos desde las 4 de la mañana y hasta las 6. A esa hora le damos el relevo a Carlos Herrera. Y hasta entonces, pues, quitándote pájaros de la cabeza y contándote historias que te refrescan la mente y que te demuestran una y otra vez que la vida es un suspiro y que hay que vivirla con intensidad y con muchísima esperanza. Y quizá por eso ahora, Enrique Segura es un tío grande, es un licenciado en filología inglesa, también es profesor bilingüe de educación secundaria y sobre todo y muy importante es amante de los videojuegos, también del cine, de los cómics, de la literatura y un auténtico apasionado del mundo de la comunicación y la divulgación y además compagina su labor docente con la publicación de libros, muchos libros sobre máquinas recreativas y videojuegos de todas las épocas. Presta atención a este audio que te he preparado porque te va a poner en situación. Esto lo edita la editorial Dolmen. Estas músicas te son muy familiares, de una u otra manera las has identificado, te pones en la situación de cuando las escuchabas, lo jóvenes que éramos todos y sobre todo lo bien que nos hacía sentir cuando jugábamos esas maquinitas. Bueno, pues volviendo un poco a la importancia de Enrique Segura, sus obras incluyen desde el Dreamcast, el Sueño Eterno, hasta el Arcade Classics Collection. Su libro más reciente, por ejemplo, es Arcade Classics Ultimate de 2023. Y aunque aún no tiene un proyecto, aunque aún tiene, mejor dicho, en proyecto varios libros más, pues su especialidad son los videojuegos retro, pero es también un apasionado defensor de esa industria en todas sus vertientes. Considera a los videojuegos como un arte y así los reivindica. Y Enrique Segura, alcalde, está aquí contigo y conmigo poniendo las calles. Enrique, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Qué pasa, audiencia? ¿Cómo estamos?
Pues mira, sobre todo muy apasionado porque siempre es bonito investigar, recordar, mirar las tripas, cómo está el tema de los videojuegos, porque aunque parece que solamente es un pasatiempo, los videojuegos nos vienen muy bien a la cabeza para todos.
Claro, claro que sí. Totalmente de acuerdo, Pulpo. Tú date cuenta que es muy necesario. Es decir, yo siempre reivindico la importancia de jugar, de dedicarle tiempo a tus hobbies, a tus aficiones, llámalo como quieras, pero es que incluso nos hace mejores personas, ¿no? Yo creo que eso te hace ser más tolerante con el vecino, el que no aguanta, con tu suegra o con quien sea. Es decir, uno necesita desfogar en esta vida y los videojuegos, aparte de ser una forma extraordinaria de diversión y de entretenta, pues bueno, o de entretenimiento, pues son eso, son un arte, ¿no? Yo creo que hay que defenderlo y reivindicarlos como tal. Como desde decía Indiana Jones, tienen que estar en un museo, Pulpo.
Claro que sí. Enrique, y tan importantes son que le has dedicado 7 libros más los que están en proyecto. O sea, ¿para tanto da un videojuego en la vida de una persona como tú?
Uf, si yo te contara, Pulpo, y para mucho más, para mucho más. Tú ten en cuenta que además España, que esto es una cosa que no suele comentarse, pero deberíamos sentirnos orgullosos de esto. Es decir, España tiene un peso histórico muy grande en el videojuego. Solo tienes que pensar que el futbolín se inventó en España. Las máquinas de pinball, España ha sido el segundo fabricante a nivel mundial, solamente por detrás de Estados Unidos.
Me encanta.
Y en cuestión de videojuegos, hombre, eso es fuerte, ¿no? Uh-huh. En cuestión de videojuegos concretamente, fíjate, Pulpo, que aquí vivimos lo que se denomina la época dorada del software español, pues bueno, abanderada por compañías como Dynamic, Toposoft, Herbe. Bueno, pues compañías que fundó incluso Paco Pastor, ¿no? Mi amigo Paco, el famoso cantante de Fórmula Quinta, que fue el que, bueno, democratizó un poco el precio popular de los videojuegos, y fue por eso, porque se dieron cuenta de que era una industria que estaba creciendo, había que apoyarla, y fue, pues bueno, una corriente cultural tremenda, concretamente en España y a nivel global, por supuesto, en el mundo entero, claro.
Fíjate, has nombrado a Paco Pastor, pero encima también entrevistas en tus, bueno, en tus quehaceres, a Pedro Vera, a Hobby Consolas, a Santiago Segura, toda esta gente son invitados tuyos con los que te centras, con los que hablas, con los que divulgas, porque esta gente aparece en tus libros. Es decir, toda esta gente son fans de los videojuegos y de las cosas que surgen en torno a ellos.
Claro, claro, y no solo fans, lo has dicho muy bien. Yo lo describiría, incluso lo complementaría, ¿no? Diciéndolo que no solamente son fans, sino que además han formado parte de una forma muy activa, de una forma muy importante del desarrollo del videojuego, pues ya sea a través de, bueno, fundando compañías. Paco Pastor fue el presidente de Sega España del 91 al 95. Pulpo.
¡Jolín!
Entonces, oye, eso, joder, está ahí, ¿no? Eso no podemos obviarlo.
Hombre,
es un dato
claro.
Importante. Entonces, claro, es que todo el mundo le recuerda pues por su faceta musical, pero Paco Pastor reinventó el videojuego aquí en España y le dio un empujón importante. Y luego, pues bueno, Santiago Segura ha doblado varios videojuegos, no solo de Torrente, que quizás sea el personaje más famoso al que más se le asocian, pero ha hecho muchas cosas también, ha doblado videojuegos, tiene, por supuesto, aficionado al tema, me escribió el prólogo de uno de mis libros. Entonces, bueno, Hobby Consolas, ¿qué decir de Hobby Consolas? La revista líder, ¿no?, en el sector del periodismo especializado en videojuegos en España. Ahí siguen todavía, pues 26 años, ¿no?, llevan ya. ¿Y qué decirte de eso, no? Pues ya te digo que tienen un rodaje impresionante y son gente a la que admiro muchísimo y que de alguna forma siempre he intentado incorporar en mis libros para que aporten esa visión personal, intransferible, diría yo, y muy necesaria, ¿no?, para reivindicar todo esto, pues como te digo, Pulpo, como lo que es un arte. Y el que no lo ve así realmente tiene un problema o una falta de información, ¿no?
Sí, y ya no solamente un arte, Enrique, discúlpame y permíteme que no sé si que te corrija, pero sí que te complemento, ¿no? Yo recuerdo en el 2007, 2008, 2009, yo tuve la inmensa fortuna de ser contratado por Activision y por la gente de PlayStation para hacer eventos presentando videojuegos, y ya los altos directivos de estas dos multinacionales me decían: Pulpo, tú llevas en la música toda tu vida, toda la gente te conoce por tu peso en la música, pero realmente ahora los videojuegos están facturando mucho más que la música. Es decir, ¿se ha mantenido el haberle dado la vuelta a la explotación de los videojuegos sobre la música?
Totalmente, totalmente. Fíjate hasta qué punto es eso así, que además me parece muy oportuno el dato que has revelado, ¿no? Porque precisamente fue Paco Pastor, perdona que vuelva otra vez a la misma persona,
perfecto,
pero es que,
claro, es la fuente.
Es que es un tío, es que es la fuente, ¿no? Ya claro. Te digo que reinventó un poco y democratizó el videojuego aquí en España, ¿no? Entonces fue Paco fue el primero que reveló ese dato y lo hizo público y dijo, bueno, hay que darse cuenta de que la industria del videojuego anualmente factura más que la industria del cine y que la música junto. O sea, tú fíjate qué barbaridad, Pulpo.
Yeah.
Tú intentas sumar todo lo que recauda anualmente la industria del cine, que ya es muchísimo, pues tú a eso súmale todo lo que recauda la industria de la música. Pues si tú eso, A más B, lo sumas,
claro,
el videojuego anualmente todavía recauda más dinero. O sea, me parece un dato muy a tener en cuenta, ¿no?
Uh-huh.
Yo creo que solamente eso ya pues, nos hace darnos cuenta de que, ya te digo, no solamente es arte, y es una forma de arte que aglutina a otras formas de arte complementarias y no excluyentes, como puede ser el cine, la pintura, la música, sino que hace ya mucho tiempo que le tomó el relevo. Yo creo que eso es evidente, ¿no? Le tomó el relevo pues a otro tipo de expresiones artísticas, bueno, pues evidentemente es el líder ahora mismo, ahora es el videojuego el que mira por encima del hombro al resto de los medios, ¿no?
Me encanta escucharte, Enrique, lo cuentas con mucha dedicación y sobre todo con mucha soltura porque te lo crees, porque sabes que lo que estás contando a la gente le gusta, y a mí lo que a la gente le gusta me hace sentir muy bien. Los videojuegos a la gente le parecen muy importantes. Yo, joder, en los 80 flipábamos con el Donkey Kong, con el Mario Bros, esos juegos incipientes en pantallas de pequeñas maquinitas que eran las Nintendo, y fíjate luego cómo ha ido creciendo tanto y la industria en la que se han convertido. Me parece alucinante. Además, en todos tus libros, que además hablan sobre videojuegos retro, yo creo que el tema del retro es muy interesante y además es algo polémico. Yo no sé realmente, Enrique, a partir de qué año deja de considerarse retro un videojuego. ¿Dónde está el límite para que algo ya deje de llamarse retro?
Pues es una gran pregunta, porque realmente creo que no tiene una única respuesta, ¿no? Yo creo que esto, si se lo preguntas a 10 personas, cada una te va a dar una respuesta diferente, posiblemente. Uh-huh. Incluso cada persona, en función del día o del momento en el que le pilles, te dirá una cosa u otra. Pero yo sí que entiendo que el retro es como una filosofía, ¿no? De una forma de hacer videojuegos. Yo creo que el único criterio que debe prevalecer para decidir o para establecer qué es retro y qué no es retro, no debe ser el criterio cronológico, ¿no? Yo siempre digo que no es cuestión de tiempo, porque incluso una PlayStation 5, que es lo último que hay, lo más potente, lo que hay ahora mismo, pues si aplicamos el criterio cronológico, evidentemente, de aquí a 20, 25 años, la PlayStation 5 será retro también.
Claro.
Pero para mí no es así, Pulpo. Yo no lo considero así y te diré por qué. Para mí un videojuego es retro, para empezar y por encima de todo, no por el año en el que se hizo, sino por las mecánicas, es decir, por una forma de controlar el juego, que los controles sean sencillos, que sea fácil hacerse un poco con los controles, no dominarlo, ojo, no hablo del nivel de dificultad, porque los juegos antiguos eran bastante, de hecho, bastante, bastante más difíciles que los de hoy en día.
Eran más complejos.
Pero claro, me refiero a eso, a un estilo, ¿no? A una filosofía, una forma de hacer juego que quizá ya no se lleve tanto, y si se encuentra actualmente, pues se encuentra en el mercado independiente, ¿no? Lo que se suele llamar el mercado indie, del que tanto se habla ahora, porque claro, es que ya se ha diversificado todo, que ya hoy en día o todo es una gran superproducción o todo es un indie, ¿no? Un juego independiente. Uh-huh. Se ha ido perdiendo un poco en esa evolución del videojuego como arte, como ya te digo, se ha ido perdiendo un poco la serie media, ¿no? Que era, pues bueno, una gran cantidad de catálogo que había en consolas como la PlayStation 2, la primera Xbox. Bueno, pues ahí sí había mucho catálogo, había mucho juego bueno, de una calidad media, que eso se ha ido perdiendo. Ya te digo, hoy en día todo ha evolucionado a eso, y lo que nos queda, los que ya peinamos canas, lo que nos queda es el recuerdo de lo retro. Y hablamos mucho de lo retro, quizás se abuse un poco del término, pero es por eso, porque cuesta definirlo. Yo creo que esto también tiene mucho de criterio personal, ¿no? Habrá quien te diga que la PlayStation 1 es retro, y hay quien te dirá que no, que la Super Nintendo fue la última consola retro de 16 bits. Yo ya te digo, Pulpo, creo que eso es una cuestión personal, y yo, por lo menos después de tanto tiempo de escribir y divulgar sobre el tema, sigo sin tenerlo muy, muy claro. Yo creo que eso es algo personal, ¿no?
Estamos en la cadena COPE, estamos escuchando a una persona que da gusto sentirle, que nos cuente pues lo que son los videojuegos, sus libros de los videojuegos, pues dónde estábamos, cómo funcionan, lo que significa. Y además, en estos libros, en algunos que ya me he leído yo, Enrique, lo que noto, lo que leo, lo que trasciende, es que consideras que los videojuegos son como una especie de arte, son un arte. Es decir, que tú no crees que puedan perjudicar a los peques por dedicarle tiempo al juego. Es verdad que todo va a depender de a qué se juega y el tiempo que se dedique. Todo en demasía es complicado, claro.
Claro, claro, totalmente. Mira, la cuestión es tan sencilla y tan absurda al mismo tiempo como intentar achacarle los males de la sociedad a un objeto inanimado. Es decir, el videojuego nunca es culpable de nada, como no lo fue en su momento el rock and roll, ni como puede serlo el fútbol. Es decir, todo es malo dependiendo del uso que se haga de ello, ¿no? Yo lo que sí me parece terrible es que haya gente tan irresponsable como para tener hijos o hijas y, en vez de estar con ellos dedicándole tu tiempo, pues bueno, de confiar la educación de tus hijos a una tele y a una consola. Eso sí me parece irresponsable. Los videojuegos en sí no pueden ser malos. Es decir, todo depende del uso que tú le des, ¿no?
Claro.
Lo principal sería, pues, que sirvan de vehículo generacional, de puente, de unión entre generaciones, y lo ideal es que hagas, pues mira, pues como hago yo, que me siento con mi hijo, que tiene 7 años, que es lo más importante que tengo en mi vida, y oye, claro, pues yo disfruto enormemente jugando con él a juegos que a mí me gustaban cuando era pequeño. Entonces, claro, es que la familia es lo primero y lo único.
Hombre,
eso
por supuesto.
Es algo que tenemos que entender.
Vamos, no hay nada.
Eso es algo que tenemos que entender.
No hay nada por delante de nuestros hijos y de nuestros padres, lo tengo clarísimo.
Por supuesto, por supuesto. Y no lo digo yo, ya lo decía Confucio, esto viene ya de muy antiguo, Confucio decía que el que no respeta a sus mayores es una basura, es un parásito social.
Por supuesto.
Eso hay que entender.
Por supuesto, estoy completamente de acuerdo con esa afirmación, Enrique. Me encanta escucharte.
Claro.
De todos los videojuegos de la primera época, cuando allá por los 80 los empezábamos a disfrutar, ¿cuál era tu favorito? ¿Lo recuerdas, Enrique?
Sí, perfectamente. Recuerdo uno que me encantaba, que además voy a contar una anécdota muy graciosa o curiosa, como se quiera entender, que era el Tekken World Cup, que era un juego de fútbol que se veía desde arriba. Y, uh-huh. y aquí, con la picaresca típica española, pues bueno, pues aquí Toposoft, los programadores de una empresa española de videojuegos que se llamaba Toposoft, lo reprogramaron y le pusieron el título de Emilio Butragueño Fútbol.
Oh.
Entonces era una conversión más oficiosa que oficial, si se quiere, sin ningún tipo de derechos, que no pagaron nada a, uh-huh. a Tekken, que fueron los creadores de la máquina recreativa original, uh-huh. pero le introdujeron una serie de factores, de datos, ¿no? De modificaciones que convirtieron el juego en el Emilio Butragueño Fútbol, que además, y para colmo de males, fue el videojuego español más vendido de la década de los 80, ¿no?
¡Qué maravilla!
Y bueno, pues ya te digo, yo recuerdo esa máquina recreativa vista desde arriba, con una vista cenital maravillosa, con una jugabilidad extraordinaria, y a día de hoy me sigue pareciendo uno de los juegos de fútbol más divertidos, más rápidos y adictivos que yo he probado, ¿no? O sea, uh-huh. que eso demuestra que lo que es bueno no entiende de moda, ni de épocas, ni de nada, ¿no? Ni de manías, ni de las tuyas, de las mías, ni de las de nadie. Lo que
Desde
es bueno
luego.
Es bueno y seguirá siéndolo siempre.
Desde luego. Pero Enrique, ¿tú te acuerdas que en mi caso yo no tenía una consola? Yo no tenía videojuegos en casa. Yo cuando quería jugar a los marcianitos, que era como decía mi madre, venga, vamos a hacer una partida a los marcianitos. Y me llevaba en su coche, nos íbamos al barrio de Peña Grande, a Isla Cies, porque había un pequeño salón recreativo donde había, nada, 5 maquinitas e íbamos ahí a echar las monedas de 50 pesetas o de 25 pesetas y a darle un botón y a ver cómo el muñeco se ponía a saltar.
Claro, claro, es que eso fue el inicio de todo, ¿no? Muchas
claro.
veces esto es un dato que se ignora, pero realmente el inicio de los videojuegos no fue en el ámbito doméstico, no fue en el hogar. El inicio de los videojuegos fue como un producto de consumo, es decir, empezó en el mundo, en el ámbito de las máquinas recreativas.
Tenías que desplazarte a un local donde estaban esas máquinas.
Claro, 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 y todo aquello es una cultura, por supuesto, o una subcultura, como quiera entenderse, pero evidentemente aquello fue una cultura muy a tener en cuenta. Ha pasado a la historia y, bueno, sigue estando ahí, ¿eh? O sea, este es un dato que yo quería compartir hoy y, bueno, pues me encantaría hacerlo público y que se sepa, pues bueno, que está volviendo, que esto es lo maravilloso, que no solamente no ha desaparecido, sino que sigue vivo. Cada vez están abriendo y están volviendo nuevas salas recreativas en las principales ciudades de España. Empezó, creo que fue IBI, en Alicante.
En Alicante,
empezó
sí.
el Claro, ahí empezó Arcade Vintage, que es claro. un moderno salón de máquina recreativa, enormemente grande y maravilloso.
Qué bueno.
Y luego, pues bueno, en rápida sucesión, pues fueron viniendo otras, ¿no? Tenemos otras como, por ejemplo, en Sevilla, también está, ¿qué te digo yo?, el Templo del Arcade en Madrid, ahora que acabo de acordarme. Hace uh-huh. poco, por fin, la capital cuenta con su gran templo de máquina recreativa. Y todo eso, pues ya te digo, son modelos modernos de explotación de la misma cultura y de lo mismo de lo que estamos hablando y de lo que nos hemos de alguna
alimentado.
Forma alimentado o
sí.
empapado, y yo diría,
sí.
¿no? Eso
sí.
es algo de lo que ha mamado todo el mundo.
Estoy de acuerdo contigo. Me estoy quedando sin tiempo, pero no te puedo despedir, Enrique, sin que me hables, por favor, del Fanzine Plus, de esta revista que está súper currada, que además he visto la primera entrega y me ha sorprendido muchísimo. Uno, ¿de dónde sacas el tiempo? Cuéntale a los ponedores, a toda la gente que nos está escuchando, de qué va este Fanzine Plus, que ya está en las tiendas y en los kioscos.
Bueno, pues eso es una iniciativa que parte de, bueno, pues es como un sueño hecho realidad, ¿no? Yo siempre quise formar parte de una publicación, pues que de alguna forma reivindicara todo lo retro, el cine, los videojuegos, el cómic, el coleccionismo en general, Y yo soy de los que digo que yo pagaría lo que fuera por encontrarme esa publicación en un kiosco, ¿no? Pero claro, desafortunadamente nadie ha tenido esa idea. Hasta ahora nadie me daba lo que yo quería, ¿no? Entonces, pues como dice el refrán, si nadie lo hace, hazlo tú, ¿no? Nada. Y bueno, pues me he metido ahí de cabeza en un proyecto que llevo a medias con Juan Francisco Martín, gran amigo mío y también maquetador de la editorial Dolmen. Es el chico que me ha maquetado los libros que llevo publicados con Dolmen. Uh-huh. Y bueno, pues creo que es una publicación muy necesaria, ¿no? Porque ya te digo que reivindica un poco eso, la necesidad de distraerse volviendo a lo antiguo, a lo clásico. Y como dice el refrán o el dicho popular, para entender el presente nada mejor que mirar un poquito hacia el pasado, ¿no?
Qué bueno, qué bueno. Enrique, claro. Podríamos decir que esos son tus próximos proyectos, ¿no?
Sí, 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 y más libros con la editorial Dolmen, ¿no? Yo siempre soy lo que se llama un culo inquieto. Entonces, bueno, pues volviendo otra vez a lo que te decía de Confucio, ¿no? A Confucio sí. Una vez le vieron con una anécdota que me hace mucha gracia. Una vez le vieron con una escudilla de arroz y con un ramo de flores, ¿no? Y le preguntaron, bueno, ¿y dónde vas con eso? ¿Eso qué tiene que ver las flores con el arroz, no? Claro. Y dijo, mira, el arroz es para poder vivir. Y el ramo de flores para tener algo por lo que vivir. Entonces, pues bueno, yo igual, yo tengo mi trabajo, mi profesión, soy profesor de instituto, trabajo en la pública, en secundaria, uh-huh. Pero esta es mi vía de escape, ¿no? O sea, yo tengo algo por lo que qué vivir, bueno. Mi entretenimiento es ese, ¿no? Mi vía de escape que es muy necesaria, por otra parte. Uh-huh.
Pues Enrique, yo te doy las gracias por este madrugón, por ayudarnos a poner las calles en esta jornada. Los ponedores están encantados porque hay muchos fans de los videojuegos y lógicamente cuando hemos anunciado que te venías, mucha gente te conoce y te agradece el trabajo que has dedicado, sobre todo en formato libro, para que entendamos un poco lo que es la industria de los cómics, la literatura, el cine, los videojuegos y que además siempre lo que haces es repasar un poco nuestra vida en torno a todas estas cosas tan interesantes que no dejan de ser cultura.
Claro, claro, es que ten en cuenta que todo eso, aparte de que está relacionado bastante más de lo que podría parecer en un principio, la literatura, todo parte de algo previo, ¿no? O sea, todo parte de algo anterior y al mismo tiempo pues va marcando pues eso, una secuencia o una, no sé, pues una conexión entre distintas formas complementarias, creo yo, de expresión artística, pues ya te digo, del cine al cómic, la novela, todo está relacionado, ¿no? Y muchas veces termina o desemboca en el videojuego. Esto suele repetirse mucho, ¿no? Y ya te digo, creo que todo eso forma parte de un legado cultural que tenemos que defenderlo y además de forma muy orgullosa, ¿no? De forma como españoles, mucho más, porque ya te digo que tenemos un peso muy importante, ¿no? Como historia, como cultura y, oye, pues como país que ha sido pionero muchas veces en eso, en la preservación, en el sostenimiento de esta industria. Uh-huh. Así que pues sí, totalmente de acuerdo contigo, todo eso hay que mantenerlo, hay que preservarlo y disfrutarlo, como si mañana fuera el último día, porque desde eso luego, es muy necesario.
Desde luego que sí, pues con esa guinda nos quedamos. Enrique Segura, alcalde, licenciado en un montón de cosas, filología inglesa, profesor de bilingüe de educación secundaria, y hoy desde ya puedes decir que también eres un ponedor de calles. Enrique, que te vaya muy bien.
Igualmente, Pulpo, muy agradecido por haber estado aquí esta mañana, ha merecido la pena el madrugón, me lo he pasado fenomenal, se me
qué
ha pasado
bien.
Volando.
Qué bien.
Y nada, aprovechando que ya es prontito y ya estoy levantado, me aprovecharé para escribir un par de cositas antes de entrar al trabajo.
Y una partidita, mando un abrazo enorme.
Una partidita.
Enrique, siempre cuídate. Claro. Gracias, hermano.
Venga, fuerte abrazo, cuidado
otro.
Mucho.
Gracias, Pulpo. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles.
I wanna spend each moment of the day with you. Oh, look what
acompañándote, hagas lo que hagas. Hay mucha gente que nos está escuchando y vete tú a saber por qué, cuál es el motivo. El caso es que aquí están apareciendo en nuestro facebook.com/poniendolascalles gente que demuestra que está aquí diciendo, Pulpo, que yo también soy ponedor y que también estoy a la escucha. Carmen Gil Vázquez, muchas gracias, Carmen. Veo que nos acabas de seguir en nuestro facebook.com/poniendolascalles. También lo acaba de hacer Carlos Nava. Juan Duque se suma a este programa de radio. Gracias, Juan, buenos días. Abel Muñoz, Jordi Alcazo, Lucía Rubio, Miguel Ángel Berenguer, Pedro Barrón, Juani Rodríguez García, Miguel Molina, Michel Fernández, Antonio Vázquez, José Antonio Fernández, María Fabricia Pérez Sánchez y Francisco José Jiménez Fernández, también Francisco Sánchez Ortiz. Son ponedores que acaban de demostrar que aquí están con nosotros poniendo las calles porque le han dado a me gusta, le han dado a seguirnos en nuestro facebook.com/poniendolascalles. La manera más rápida, la manera más directa de demostrar que aquí está remando en la misma dirección para ponerle las calles a este lunes 20 de marzo de 2023. Yo sé que ahora mismo hay mucha gente que está a punto de terminar la jornada laboral después de una intensa noche de trabajo. Bueno, pues si es así, tómatelo en serio, porque yo creo que este es un muy buen momento para relajarte, aunque por mi propia experiencia tengo que decirte que lo normal es que te cueste coger el sueño. Bueno, tranquilidad, que ya tenemos algo por fin, algo que es natural y nos sirve para dormir como nos merecemos. Por ese motivo, yo llevo tiempo compartiendo contigo lo que tomo cada día para dormir como no he dormido en mi vida. Es el kit de los ponedores, así se llama, así se encuentra, así lo buscas. El kit de los ponedores, el kit Ahora Life. Se trata de dos productos, Ahora Día y Ahora Noche. El Ahora Día te ayuda a tener una energía brutal cuando te levantas por la mañana. Es un producto natural. El Ahora Noche te lo tomas un ratito antes de meterte en la cama. Duermes como los angelitos. El tiempo que tengas para dormir, porque tu sueño lo va a cambiar. No es que son productos naturales, que son los que te van a sentir bien. Y cuando te levantas, dices, madre mía, cómo he descansado. ¿Que he dormido cuatro? Vale, perfecto, cuatro. Pero ¿cómo he dormido esas cuatro horas? Acuérdate de cuando dormimos y empezamos a dar vueltas y no descansamos. Bueno, pues con Ahora Día, Ahora Noche, todo eso se ha acabado. Es maravilloso. Es una fórmula que funciona perfectamente. Bueno, para comprar el kit de Ahora Ponedores solamente tienes que ir a la página web del laboratorio Ahora Health. La dirección donde puedes encontrar estos productos se llama ahoralife.com. Ahora lo escribimos sin H y ya verás cómo recuperas tu descanso de manera natural y sin efectos secundarios. Quédate con el nombre Ahora Día, Ahora Noche. Lo encuentras en la página web ahoralife.com. Ahora lo escribimos sin H. Y esto es lo que toma el pulpo, lo que tomo yo para descansar, y te aseguro que me ha cambiado la vida.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado. Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Expósito va más allá de la noticia.
En el desempleo juvenil, España está a la cabeza de la eurozona con una tasa del 13%, cuando la media europea es del 6,7%. ¿Por qué? Ese desempleo juvenil tan alto está estrechamente vinculado con la formación profesional.
Y es la voz que te explica todo lo que pasa.
Según la Comisión Europea, en 2030 las empresas necesitarán un 65% de gente que se haya formado en FP.
Escucha a Ángel Expósito.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, en La Linterna de COPE.
Abrimos el teléfono de este estudio, el que no para de comunicar, el que siempre está la línea ocupada, el que siempre tiene el pilotito rojo diciendo que está llamando un ponedor. Pues mira, ahí está Marian, Marian lo ha marcado, tiene suerte, Marian no está durmiendo, Marian es ponedora. Lo que no sé muy bien es a qué se dedica Marian. Hola Marian, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde estás? ¿Desde dónde me llamas?
Pues te llamo desde Almería.
Uh-huh. ¿Desde qué parte de Almería?
Almería capital. Almería es la ciudad donde el sol pasa el invierno. Tenemos muchísimas horas de sol.
Qué bonita frase. ¿Y qué hace una mujer como tú a las 4:48 de la mañana despierta?
Pues esperando que empecé yo el programa.
Bueno, o sea, ¿que soy yo el culpable?
Sois vosotros los culpables, incluso la noche de la COPE. Cuatro horas de sueño nada más.
La radio atrapa de madrugada, ¿verdad que sí?
Sí, además que me acostumbré, cuando estaba estudiando posiciones, me acostumbré a levantarme temprano para estudiar y la verdad es que es como un pequeño vicio. Y cuando descubrí, me interesaban las cosas que decía ahí, porque efectivamente no metía en política ni nada parecido, que eso ya es tedioso. Sí. Y ni yo tampoco me voy a meter ahora. Y entonces, pues me acompañabais muchísimo. Y me hicisteis muchísima falta en un momento determinado de mi vida, así que sigo con esa costumbre.
Qué bien. ¿Y qué sientes cuando escuchas todos los días aquí en Poniendo las Calles la cantidad de gente que hace cosas increíbles de madrugada?
Pues totalmente sorprendente. Eso me pasó también cuando empecé a reciclar. Vi la cantidad de plásticos que desechamos al cabo del día. Pues lo mismo me pasó cuando empezaron a decir los que cantidad de camioneros que estaban circulando, sí, la cantidad de personas que se dedican a la sanidad, a los barrenderos, un montón de gente que se dedica a poner las calles justamente cuando nosotros descansamos. Sí. Y cuando nosotros nos levantamos nos encontramos un montón de trabajo hecho. Y es que es de admirar, es de admirar.
Es que es verdad, Mariana, el tiempo no se detiene. Mientras la gente duerme, no, hay gente que hace cosas para que el mundo siga girando, ¿no? Y en España, pues son nuestros ponedores, los currantes, gente como tú, oye, de madrugada, también hace cosas. Porque tú, ¿realmente a qué te dedicas? ¿Cuál es tu función?
Bueno, yo estoy jubilada. Yo tuve una depresión bastante grande. Y ya no puedo ser maestra de educación infantil, que es para lo que yo estudié. Claro. Me saqué mi oposición y estaba trabajando ya aquí en Almería Capital. Y entonces, claro, luego sucedieron una serie de acontecimientos en mi vida pues que me llevaron pues a una depresión muy grande y a terminar una etapa de mi vida. Y ahora, 9 años más tarde, pues empiezo otra vez a salir un poquillo, a sacar un poquillo la cabeza.
Qué bien.
Así que, bueno, poco a poco y día a día me voy donde Gabriel, donde la ballena de Gabriel, le pongo mi vela. En mi objetivo diario de caminar, de salir de la casa todos los días y con las mismas me vuelvo a casa. Estoy en una asociación de vecinos donde participo en muchísimas actividades que se realizan. Intento también ayudar a dinamizar. O sea, mi vida cambió, pero intento buscarme pues otras alternativas para seguir viviendo.
Pues ya verás cómo te va a cambiar la vida cuando te mandemos el diploma y la nueva pegatina de Poniendo las Calles para que lo tengas ahí y te sientas con mucho orgullo. Eso ahora mismo te lo va a mandar Sergio para que lo recibas en breve y que lo disfrutes con muchísimo ansia, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Cuídate mucho, Marian. Un beso muy fuerte. Muchas gracias. Cielo.
Venga, gracias. Carlos, cuídate.
Hasta ahora, adiós. Gracias. Y 51, las 4, hora menos en Canarias. Nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán entonces las 4 en las Islas Canarias. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te agradezco un montón que nos ayudes a poner las calles a este miércoles. Pero fíjate, seguro que muchos de los que en este momento nos estáis escuchando, pues tenéis vuestras propias redes sociales, sobre todo tenéis Twitter o Instagram, son redes sociales donde podemos opinar y podemos hablar sobre lo que nos gusta, pero también donde podemos criticar las cosas con las que estamos en desacuerdo o criticar las cosas en las que, bueno, pues nos sentimos que no nos gusta lo que se ha publicado. Es verdad que la crítica con respeto y con argumentos es algo natural, el problema es cuando llegan los mensajes de odio, las faltas de respeto, los insultos. De hecho, hay algunos famosos y también muchos rostros conocidos que se han llegado a quitar las redes por la cantidad de mensajes de odio recibidos. Bueno, pues hoy hablamos con nuestro coach, con Rafa Rodrigo, sobre todo esto, sobre la crispación y el odio en redes sociales. Rafa, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Es una sección no apta para haters hoy.
Oye, esto es complicado. Además, yo llevo fatal esto, las faltas de respeto, el que te critiquen sin argumentos, simplemente por otras condiciones de la vida, pero que esto siento como que va a un aumento. ¿A ti te odia mucha gente, por ejemplo?
A mí, por suerte, no, porque no hablo de temas polémicos de momento. Entonces, alguna vez sí que he tenido algún hater y me han insultado, y te reconozco que sobre todo cuando trabajo en televisión, ha habido algún momento que he pensado en quitarme las redes porque debido a una opinión o algún comentario o algo que haces, sí, te empiezan a linchar, y eso psicológicamente hace mella, ¿eh? O sea, yo lo he pasado mal, lo reconozco.
Me imagino. Y Rafa, ¿conocemos o cuáles para ti serían las razones por las que haya tanta crispación en las redes sociales?
Bueno, para mí, te diría que va en aumento por varias razones. La primera es que hay más redes sociales, cada vez hay más. De hecho, ahora una de las más conocidas, además de Instagram, es TikTok, ¿no? Ya ni te digo Twitter, que es la principal red social de opinión a nivel internacional.
Para mí, Twitter se ha convertido en la basura, en el estercolero.
Ahí está. ¿Qué pasa? Que hay cada vez más redes, pero además no sabemos utilizarlas porque nadie nos enseña. De pequeños, nadie nos enseña a utilizar las redes, ni de pequeños ni de adultos. No tenemos esa clase de alguien que te diga, oye, mira, toma, descárgate esta aplicación, esta app en el móvil, móvil y cuando vayas a utilizarlo, estas son las reglas. No hay. O sea, y si las hay, nadie se pone a ver cuáles son las reglas. Luego, hay cada vez más polaridad de opiniones, lo cual no significa que sea malo. El problema es que no sabemos cómo vertir esas opiniones. Y por último, es que no se trabaja la empatía. Yo creo que es una de las grandes, en este caso de los hándicaps más grandes que tenemos, es que no se trabaja la empatía. Y para mí esto se resume, fíjate, en un concepto. Diferenciar juicios de hechos. Esto ya lo hemos hecho alguna semana, ¿lo recuerdas? ¿Qué es un juicio y qué es un hecho? Por ejemplo, que el pulpo es el hombre más guapo del mundo. ¿Es un juicio o es un hecho?
Eso yo diría que es una falsedad en toda regla.
Bueno, es un juicio porque habrá gente que le parezcas el tío más atractivo del mundo y habrá personas que no, claro, que no le parezcas el más atractivo. Que el pulpo es locutor en la radio. ¿Es un hecho o es un juicio?
Hombre, eso es un hecho. Aquí efectivamente. Estoy. Aquí estamos.
Eso no lo puede negar ni el que escucha una radio, ni el que escucha otro, ni si te gusta más este programa o si no te gusta. Por lo tanto, hay que diferenciar juicios y hechos. Y cuando diferenciamos juicios y hechos, hablamos de lo que se llama en coaching el mapa mental, ¿no? Que nuestro mapa mental está lleno de juicios, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que creemos que nuestra realidad es la realidad de todo el mundo. Según cómo yo veo la vida, la interpreto como que es la realidad de todo el mundo. Y en esto, por ejemplo, aquí viene la crispación en las redes. Ocurre mucho con el fútbol. Claro, yo soy de un determinado equipo y yo, como se metan con mi equipo, voy a muerte contra el que se ha metido contra ese equipo. Porque yo no tengo la capacidad empática de ver que para el otro su equipo es el mejor. Aquí hay que diferenciar juicios y hechos. Cuando yo digo, por ejemplo, es que no voy a decir ninguno porque me van a linchar, pero por ejemplo, equipo de fútbol es el mejor sin ninguna duda. Bueno, ¿el mejor en qué? En títulos, eso es un hecho. ¿El mejor a nivel emocional? Depende. A lo mejor el equipo de tu pueblo que tiene menos aficionados es el mejor para ti. Por lo tanto, hay que respetar el mapa mental de cada uno. Y aquí entra la crispación en redes sociales porque no nos respetamos.
Desde luego que sí. Lo que yo no sé es si existe algún truco, alguna forma de gestionar un poco para que cuando leemos esos mensajes hacia nosotros mismos, hacia cualquier persona, ¿vale? Donde nos están criticando, donde se meten con nosotros, ¿cómo podemos hacer para que no nos afecten tanto?
Bueno, lo primero yo te diría, si hay insultos, amenazas o vejaciones, denunciarlo, eso es lo principal. Y para eso ya las redes sociales están preparadas y ya puedes denunciar, bloquear, etcétera. Pero ya a nivel nuestro, de responsabilidad, como decimos, emocional, para que no nos afecte tanto, cuando la persona vierte ese contenido sobre ti, lo primero que te diría es, con esto que hemos hablado de juicios y hechos, mira a ver si eso que te dicen es un juicio o es un hecho. Mira a ver si eso que te están diciendo es un juicio, porque si es un juicio, que va a ser en el 90% de los casos, depende del mapa mental de esa persona. Por lo tanto, igual que no le das la importancia a lo mejor al que te está diciendo todo el día cosas bonitas, porque tampoco podrías vivir en esa burbuja, claro, tampoco se la vas a dar al que te está criticando. Y segundo, si es un juicio, como te he dicho, mira a ver cuál es tu mapa mental y por qué te afecta tanto, porque cuando nos afecta tanto algo es porque normalmente también nos lo tenemos que trabajar un poco, porque si yo a mí ahora me insultan y me dicen cualquier barbaridad, pero realmente no me afecta, es porque es algo que tengo superado. Si me hace daño y me afecta, es porque a lo mejor ahí tengo un trabajo que hacer con esa situación.
Y Rafa, como coach, tú eres un coach de los mejores que hay en España, ¿cómo recomendarías utilizar las redes sociales? O mejor dicho, vamos a ir al meollo. ¿Tú recomiendas utilizar las redes sociales o solicitas o sugieres que nos mantengamos al margen de ellas?
Yo creo que hay que vivir con las redes sociales, son una realidad y es más que necesaria porque también tienen mucho bien, ¿no? Y ayudan muchísimo. De hecho, por ejemplo, a mí como coach, gracias a las redes sociales me doy a conocer, además de por supuesto en este programa, pero gracias a ellas llego a mucha gente. Entonces sería injusto decir que las redes sociales son malas. Pero sí que yo diría como tres consejos para poder utilizarlas. El primero de ellos es utilizarlas con empatía, es decir, no digas o hagas nada que no le darías o le dirías a tu hermano, por ejemplo. Trata a las personas como si fueran alguien a quien quieres, un familiar, tu mejor amigo, un primo, así que ten cuidado cuando hagas ese comentario de no ser hiriente, porque al final tú piensas que detrás de eso hay una persona. Segundo, hazlo con respeto, ¿no? Da tu opinión siempre, pero aunque tú des tu opinión, que por supuesto es algo muy personal y todos tenemos derecho a tener la nuestra, siempre sin faltar al respeto al otro. En esto va la empatía. Y por último, yo te diría que relativices un poco, ¿no? Que esto es importante. Las redes sociales, al final, piensa que hay mucha frustración. Hay mucha gente que no sabe gestionar su inteligencia emocional. Sí. Hay mucha gente que no es ponedora como todos los que nos escuchan y que no tienen todas estas claves. Sí. Entonces, dales también un poquito de cariño y piensa que cuando alguien te insulta, yo siempre digo, jo, qué mal te tiene que estar yendo en tu vida, ¿eh? Para, de verdad, en redes sociales perder el tiempo de esta forma.
Sí, a veces, hombre, yo creo que, y no menciona el anonimato, yo creo que mucha gente se ampara en el anonimato, con un nombre que puede ser el no real, donde se explaya como le da la gana, sin ninguna falta de respeto y, bueno, pues apoyado y vinculado a otra serie de órdenes que no son los correctos. ¿Qué quieres que te diga?
Y la gente que insulta normalmente es porque en su vida no están muy felices, porque tú piensas que cuando a ti te va bien en la vida, cuando tú tienes amor a tu alrededor, gente que te quiere, tú estás feliz con tu trabajo, con lo que haces, no te pones a perder el tiempo en redes sociales criticando a nadie, ¿verdad?
Desde luego que no. Mira, hablando de redes sociales, yo lo que recomiendo es que a nuestro Rafita, Rafa Coach, que a través de su Instagram pues le sigáis, ha creado una nueva cuenta, no lleva mucho tiempo con ella, pero sigue creciendo, y lo que más me gusta es que, Rafa, tú me dices que muchos de los que te siguen son nuestros ponedores de calles, en tu nueva cuenta que se llama @propósitoderafa.
Así es, y a mí me hace mucha ilusión que además la gente me diga, oye Rafa, ¿por qué no hablas de este tema? Porque mira, te escucho con el Pulpo, ¿qué te parece? Y yo encantadísimo, porque también van pasando las semanas y nos dan muchos más opiniones, más mapa mentales, ¿no? El que la gente opine y que me diga, oye, me encantaría que hablases de este tema. Así que @propósitoderafa, ahí os espero para lo que queráis.
Rafa Rodrigo Zeta, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un abrazote.
Un abrazo enorme, Pulpo, gracias.